hoje você é quem manda. Falou, tá falado, não tem discussão.
Lugo, 2012. Dilma, 2016. ¿Hay una lista? ¿Quién sigue? Le llaman golpe blando a la interrupción de un gobierno democrático, bajo acusaciones no probadas, bajo un bombardeo despiadado de medios concentrados. A pesar de usted, Chico Buarque, que por suerte lo tenemos a Chico Buarque. A pesar de usted, mañana ha de ser otro día. Tendrá entonces que ver al día renacer derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar ver al cielo clarear de repente, impunemente? ¿Cómo va a silenciar nuestro coro al cantarle bien de frente? A pesar de usted, mañana ha de ser otro día. Chico Buarque, a pesar de usted, un nuevo Restos Diurnos comienza.
Cuando llegar el momento, ese meu sofrimiento, voy a cobrar con juros, juro. Todo ese amor reprimido, ese grito contido, este samba no escuro. Você que inventó a tristeza.
Relájate. El día ya está terminando.
Ya está terminando.
Y es tiempo de
desenvainar tu bibliofilia. Autores conocidos y por conocer.
Los detalles de la literatura dejarán de pasar desapercibidos en tu vida cotidiana.
A continuación, les presentaremos una biblioteca radial.
Una biblioteca radial.
Esto es Restos Diurnos.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenas noches también y muy buenas tardes. Este es un nuevo Restos Diurnos, programa número 38 aquí en Heterogenia, www.heterogenia.com.ar. Te recuerdo las redes para seguirnos en estos Restos Diurnos hasta las 20:30 horas en Facebook, Restos Diurnos como emisora de radio. Que ya en breve vienen sorteos nuevos, sorteos grandes. Ya lo vengo anunciando la semana pasada, pero paciencia, ya van a venir. Ya están llegando para todos ustedes. Y también en Twitter, por supuesto, en @restos_diurnos. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Que en este violento cambio de temperatura, en este invierno que regresó para decirnos... que estaba todavía, que todavía no se fue. Hoy tenemos un programa social, aparte de literario, porque en un rato nada más va a estar charlando con nosotros Leticia Barbero del proyecto Tumbando Rejas. ¿Qué es ese proyecto? Y bueno, en un ratito ella misma te lo va a estar contando. También nos acompaña Florencia Ordóñez y Camila García Reina, y nos van a compartir algunos de los poemas que se leyeron el último 24 de marzo, a 40 años del último golpe cívico-militar aquí en la República Argentina, de este colectivo, de esta juntada, de este pretexto de poetas que fue y que es todavía Cada Latido Cuenta. Vamos a estar charlando también sobre qué fue y qué significó, y sobre todo con la sentencia del jueves pasado que tiene tanta repercusión, la sentencia de los crímenes de lesa humanidad en el ahora Centro de la Memoria de La Perla y el Campo de la Ribera. Pero eso en un rato ya lo vamos a estar ahondando. Y también tenemos una nueva biografía, las que les tenemos acostumbrados en Restos Diurnos, según el señor Gabriel García Márquez, era el poeta del siglo XX. Estamos hablando del señor Neftalí Ricardo Reyes, pero la mayoría no lo conoce, así simplemente lo conoce como Pablo Neruda. En un ratito vamos a estar con todo eso. Y ahora ya nos vamos con el primer tema de la noche. Vamos a escuchar al señor John Frusciante, Away and Anywhere. Comenzamos la agenda de este jueves primero de septiembre aquí en Restos Diurnos. Y como siempre, el jueves oculto vuelve en la Walfin. Y en esta ocasión, a partir de las 20 horas, ¿no? Ahí en Rioja y Walfin, enfrente de la cancha de Belgrano. va a leer la señorita Florencia Gordillo, que ya estuvo con nosotros, Sebastián Maturano, que estuvo apenas el jueves pasado, Verónica Ferreira, Rocío Luna, y quien les habla. Quien les habla va a estar ahí compartiendo algunos poemas de cara dura, pero me invitaron y accedí, por supuesto, con todas las ganas. Y la mesa de libros va a estar a cargo de Borde Perdido Editora. Hoy, a partir de las 20 horas, pero claro, algunos llegaremos después de terminar ciertos programas. Narra Palabra, Festival Internacional de Contadores de Historias. Narro, ¿cómo sería? Narro Tononón en el Carena. Con voces de Bolivia, Colombia, Venezuela, Cuba, España y Argentina. ¿Cuándo? Este sábado 3 de septiembre a las 21 horas en el Centro Cultural Graciela Carena. Esto es en General Alvear 157, pleno centro. La inversión son nada más que 100 pesos. Así que, o sea, vayan, no se lo pierdan. Y anticipadas a 80. Ciclo de narradores Fabricando Mundos con Irene Scalabrelli y Rubén López. Este sábado la cantina se llena de historias nuevas, mundos increíbles. Los esperamos con rica comida y cerveza artesanal. San Fernando es riquísima esa cerveza. O sea, yo iría nada más que, si no les gusta la lectura, vayan por la cerveza San Fernando y a charlar con la gente linda. Porque encontrarnos nos hace bien, así, destacado, y me parece bárbaro, nos hace bien. ¿Cuándo? También este sábado 3 de septiembre a las 23 horas. ¿En dónde? En la Cantina de la Luna, por supuesto, en Pasaje Scuti 915, Barrio Güemes. Así que ya lo saben, o sea, tienen un ciclo, están en García de Carena, están acá en el centro, están un par de horitas y ya se van a la Cantina de la Luna a seguir con la lectura a full de gente linda y gente que tiene ganas de compartir lo que escribe, lo que hace, lo que dice. Fluxus, arte en movimiento. ¿Qué es el arte? ¿Quiénes son los artistas? El arte sin mayúsculas y despojada de solemnidad. El arte juego, el arte vida. El arte es de lo simple, de lo trivial. El arte es de los locos, de todos los que se animen. Arte para divertirnos, para tocar, para oler, para manosear. Arte para revolcarnos, para embadurnarnos, para llorar, para renacer. Arte para ser nosotros, arte para encontrarnos. Arte para besarnos, arte para amar. Arte es todo, artistas somos todos. Fluxus, arte en movimiento, para que no se estanque. El 3 de septiembre, desde las 20 horas, en el Bastón del Moro, te invitamos a habitar un espacio repleto del arte de todos los días. Pintura en vivo, collage colectivo, exposición de dibujos. Además se presentan Compañía Maleza con su escena La Sequía, Paula Lucía, canciones para té y galletas, Juan Remondino, canciones de Luis, El culo en el espejo, poesía anal con la Emi Gorza, que estuvo con nosotros. Y el mensaje final, ahí nos vemos para jugar. ¿Cuándo? Acuérdense, sábado 20 horas, Bastón del Moro, Boulevard Chacabuco 483. Y por último, tenemos un taller de narrativa por Paula Carvaleira. La narradora y escritora Paula Carvaleira presenta su espectáculo de narración oral para adultos, Los cuentos que no me contaron. La cita es en el Centro Cultural Córdoba, en Poeta Lugones 401, el próximo sábado 3 de septiembre a las 17 horas. Entrada general 80 pesos y hay una promoción de 2x1 con reserva por privado ahí en la fanpage del taller de narrativa. ¿Cuándo? El sábado 3 de septiembre a las 17, ¿dónde? En el Centro Cultural Córdoba, Avenida Poeta Lugones 401, y la entrada, les recuerdo, 80 pesos. Así que hay un montón de en esta agenda de esta semana, todas actividades el mismo sábado. Ya lo saben, empiezan a las 5 de la tarde, terminan a las 12 en la luna. Mirá qué poesía, terminan a las 12 en la luna, ya no se puede pedir más. Seguimos con más y con más música, por supuesto, ya venimos.
Thank you. ist eine willkürliche Dichtkunst.
El sueño es un arte poético involuntario.
Immanuel Kant.
Esto es Restos Diurnos.
Seguimos con más Restos Diurnos y ahora sí, nos acompaña Leticia Barbero. Iba a tirar Barbosa y digo, no era. Leticia Barbero, una de las integrantes del colectivo Tumbando Rejas. Leticia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Gracias por la invitación.
Bueno, nosotros nos cruzamos en el Museo de Antropología, en Libro Son, y ahí... charlando de casualidad con Gonzalo Toledo y le iban como charlando de este colectivo. De ahí salió toda esta uh-huh. posible entrevista que se está dando hoy. Así que muchas gracias por acercarte acá, Heterogénea.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Para nosotros es importante la difusión del proyecto porque precisamente es un proyecto que se construye en un contexto carcelario, por lo tanto bastante invisibilizado. Entonces, la idea, precisamente uno de los objetivos del proyecto es abrir esas rejas, aunque sean las simbólicas. Y bueno, y la difusión del proyecto es importante en ese sentido.
¿Hace cuánto que está el proyecto ya?
Y Tumbando Rejas comenzó en el 2008, en el marco de los espacios formales de la escuela, en el Complejo Esperanza, no sé si todos conocen. Pero es un centro donde están privados de libertad los menores de edad, los jóvenes y niños de la provincia de Córdoba. Allí funciona en tres escuelas, por un lado el CENMA María Saleme de Burnichón, por otro lado la Escuela Primaria Paulo Freire y el IPEM 124 con su anexo del PIT, del programa 1417. Este proyecto empezó en el marco del CENMA María Saleme de Burnichón en el 2008 en un aula muy pequeña. Era un proyecto areal de una materia de ciencias sociales. En esa materia se empezaron a trabajar la cuestión de los derechos con los jóvenes. De ahí surgieron escritos y opiniones de los chicos. Los chicos empezaron a preguntar, bueno, ¿qué hacemos con esto? De ahí surgió la idea, bueno, hagamos un folleto, una fotocopia. Y bueno, fue surgiendo, se incorporaron en ese tiempo unas estudiantes de la universidad que empezaron a hacer un taller de expresión con los chicos. Y así surgió la primera Tumbando Rejas por aquellos años. Y ahora estamos ya presentando en la próxima Feria del Libro el número 8 de la revista. Así que yo creo que lo que tiene de interesante este proyecto... hay muchos proyectos editoriales en cárceles, pero creo que lo que tiene de particular el nuestro es que es un proyecto escolar, lo hace toda la escuela. O sea, participan la mayoría de los docentes y todos los alumnos. Es un proyecto que atraviesa las tres instituciones. No es solo de un taller en particular, sino que trabajamos a lo largo de todo el año con los alumnos y los docentes, cada uno en su área. A veces trabajamos interarealmente, hacemos talleres colectivos entre todos. Y bueno, y ese es el producto final, que es la Tumbando Rejas.
Los primeros escritos, por ejemplo, que eran más bien como opiniones, alguna redacción simple, ¿alguno se jugó con algún poema, por ejemplo, algún pequeño relato, tal vez?
Los primeros escritos, primero giraban en torno a los derechos, pero después los chicos se prendieron de escribir sus historias de vida, cartas. Les gusta mucho escribir cartas, relatos de vivencias que han tenido. Se fueron sumando así algunos relatos. En los últimos años los chicos se han enganchado mucho con el rap, con el hip hop, entonces escriben mucho desde ese lugar. También trabajamos desde la biblioteca que funciona en la escuela, hacemos talleres literarios y desde ahí surgen también varias producciones. Así que la revista tiene siempre un eje que se elige a principio de año que tiene que ver con un derecho en particular. Eso se trabaja a lo largo del año, pero al margen de eso después se trabaja lo literario, digamos, y las expresiones, lo que los chicos quieran expresar en la revista, porque es para ellos, digamos, precisamente para que expresen lo que tengan ganas.
¿Y ahí hacía como algún, por ejemplo, no sé si está bien utilizar la expresión, un lineamiento literario, por ejemplo, de autores, tomar solamente los locales o cualquiera, no sé?
Mira, desde el espacio de la biblioteca, te cuento, nosotros estábamos en el marco de un proyecto que se llama Bibliotecas Abiertas, que era del Ministerio de Educación de la Nación, de la gestión anterior, por supuesto, y que llegaron, el programa de Bibliotecas Abiertas era un bibliotecas para contextos de encierro. Nos llegaron más de 500 libros maravillosos, las mejores ediciones. Yo siempre digo que eso me parece un gesto político muy valioso, porque no mandaron ediciones pobres para pobres. Mandaron las mejores ediciones de las editoriales a las cárceles, donde nunca llega casi nada.
Que llega lo usado, lo ajado.
Hay libros de hace 50 años, digamos. Entonces, después también llegaron libros a través del programa de la Dirección de Jóvenes y Adultos, y también llegó toda una colección que son de para la escuela primaria, pero que son libros que no son solo infantiles, digamos, que los utilizamos. De manera que en este momento en nuestra biblioteca contamos con más de 800 libros nuevos de todos los géneros que te puedas imaginar. Y nosotros en los talleres vamos trabajando, bueno, vamos probando, digamos, qué cosas les gustan a los chicos. La mayoría no han accedido nunca a una biblioteca, a un libro, a la poesía. Muchos han accedido a la poesía a través de César González, que no sé si lo conocen, a Camilo, quien antes se nombraba como Camilo Blajaquis. Bueno, muchos chicos han conocido la poesía a través de él. De hecho, César estuvo el año pasado en el complejo en una visita.
Me imagino como una
y fue estrella, claro, o sea, sí, totalmente, porque sus poemas, bueno, son desde la experiencia del encierro, entonces los chicos se sienten muy identificados con eso. Bueno, fue un encuentro hermoso, leyó poemas, los chicos le hicieron preguntas. Bueno, fue un momento realmente muy lindo. Pero después trabajamos de todo lo que tenemos, de literatura. Trabajamos literatura de Córdoba, de latinoamericana.
¿Hay algún autor, aparte de César, que esté ahí presente? O autora, necesariamente.
A ver que me acuerde qué es lo que más se mueve. Por ejemplo, ahora estaba circulando mucho y lo han leído muchos, Crónica de una muerte anunciada. Se han enganchado con ese libro algunos, está ahí circulando por los sectores. Después se enganchan mucho con la historieta, tenemos varios libros que son
las
por ahí
recopilaciones.
Por ejemplo, El Quijote, pero ilustrado, o la historia del Che ilustrada. Bueno, ese tipo de historias también se enganchan. Se engancha mucho con la poesía, por ejemplo, con Neruda. De hecho, ya no tenemos el libro de Neruda porque quedó ahí circulando por algún lugar, no volvió a la biblioteca. Pero se enganchan mucho también con la poesía de amor, que se suele usar mucho para también escribirle a sus novias, a sus chicas, copiando esos versos. Así que eso es como lo que más está circulando en este momento por la Biblia.
Qué bueno. Bueno, mira qué casualidad, era un ratito sale lo de Neruda. Bueno, me decís que están desde 2008 y ha ido creciendo, o sea, sin prisa, pero sin pausa, sí. Ahora con toda esta cantidad de libros, con todas estas, las publicaciones de la revista. ¿Hay expectativas hay o qué planes a mediano plazo? ¿Hay ya proyectos más abarcativos que la revista, por ejemplo?
Mira, tenemos hace varios años un proyecto de radio que tuvo un comienzo incipiente, digamos, el año pasado, pero en el marco de una materia, de un profesor de tecnología, que fue la radio, siempre digo lo que pienso. Y eso, bueno, la idea por ahí era ampliarlo a más cantidad de chicos, a otras materias. De hecho, nos capacitamos a algunos docentes del año pasado con la Defensoría del Público. Pero, bueno, este es un año un poco complicado para trabajar en nuestro contexto, de manera que
está todo medio parado.
Está todo medio parado, o sea, nuestra expectativa este año es poder sostener la revista y la escuela, digamos. Sería, no tenemos mucha expectativa más allá. Pero siempre estamos, como la idea de la revista es esto que mencionamos, que es abrir ese contexto que es siempre tan distante, aislado de la sociedad, siempre estamos haciendo intercambios, digamos, tratando de abrir ese espacio a la afuera. Y en ese sentido, todos los años proponemos cosas diferentes. Por ejemplo, este año estamos trabajando, estamos formando parte del Festival Invisines, que comienza este próximo fin de semana. Ya el año pasado estuvieron participando en la escuela, dando talleres. También articulamos con el Festival Señores Niños al Teatro. O sea, siempre tratamos de llevar propuestas culturales y artísticas a las que los chicos en general no han accedido nunca. Tenemos muchos chicos que la primera vez que vieron una obra de títeres o vieron una obra de teatro fue estando presos, digamos, lo cual habla muy mal de nosotros como sociedad. Pero bueno, por lo menos tener esa oportunidad estando en el espacio de la escuela. Así que bueno, la idea de este año es seguir construyendo con los chicos, resistiendo desde ese espacio, que es bastante complicado. Y bueno, yo en realidad vengo como representando un colectivo de docentes. Esto no es un proyecto que se pueda hacer individualmente, no lo puede hacer un... lo hacemos un grupo muy grande de educadores junto con los chicos y bueno, y también me parece que eso es lo valioso de rescatar de esta propuesta.
¿Vos estás desde el principio?
Yo estoy desde el principio, fui esa profe de sociales del inicio, sí.
Qué bueno eso. Entonces, ver todo a través del tiempo, ver, o sea, una satisfacción primero personal, individual, por supuesto, y después ya es colectiva, como decís vos.
Sí, seguro, porque la verdad que empezó como un proyecto y bastante vapuleado, bueno, como que esto no iba a seguir, era esto nada más, digamos, y bueno, y fue creciendo y se fueron incorporando de a poco otros profes, y bueno, y tomó esta forma que ahora es un proyecto de toda la escuela, que está buenísimo.
Excelente. ¿Me contás entonces cuándo van a estar ahora en la Feria del Libro?
Vamos a estar el lunes 12 de septiembre a las 15:30 horas en el patio mayor del Cabildo. Vamos a estar presentando la Tumbando Rejas número 8 y la primera novela de creación colectiva de los jóvenes, que se llama La Otra Vida de los Pibes Pistoleros.
O sea, ¿dónde la consigo?
Bueno, el libro lo vamos a estar vendiendo en la feria a una módica suma, y lo que recaudemos de esa venta va a ser para producir la otra novela que están escribiendo los jóvenes este año, digamos.
Que, o sea, están ahí, es todo un proceso de creación constante.
Sí, nosotros todos los martes hacemos con una compañera, con Ana, un taller literario en uno de los institutos, o sea, no en la escuela, sino adentro de uno de los institutos. De hecho, lo hacemos en la sala de visitas de ese instituto. Y todos los martes nos reunimos ahí con los pibes y leemos, escribimos, escriben individualmente y después hacen una escritura colectiva. No tenemos mesas ni sillas, entonces hemos implementado la escritura en la pared, ponemos un afiche y ahí se escribe. O sea que lo que decimos que es muy irónico, que el mismo muro que separa la libertad del encierro es el muro que sirve para escribir cosas lindas que salen de los chicos.
Sirve para escaparse un poco también de ahí.
Sí, sí, sirve para vivir. Sí, esa es la idea, digamos, que pueden vivir otros mundos, otras realidades, salir un poco de ese encierro que es sofocante. Y bueno, y los chicos mismos están haciendo un taller de encuadernación que ya terminamos la semana pasada, o sea que ellos mismos encuadernaron la novela que vamos a vender en la
feria. Excelente.
O sea que todo el proceso hicieron desde la escritura, la producción de fotos, la encuadernación, y bueno, y ahora sale con fritas el próximo lunes 12.
Totalmente artesanal.
Totalmente artesanal, sí.
Pregunto, no sé si de casualidad, en la revista que trajiste de ejemplo, ¿tendrás algún fragmentito, algún relato que tengas ahí dando vueltas?
Tengo varias cosas. ¿Querés algo literario o algo más? Tapones de punta.
Lo que vos quieras.
No, bueno, te puedo leer algo más literario. Por ejemplo, acá tenemos, trabajamos el año pasado con el poema de Benedetti, Estados de Ánimo, y los chicos hicieron su versión, ¿sí? Y la versión es esta. A veces me siento tan cerca, pero estás tan lejos como el agua y el aceite. A veces me siento en el paraíso, como un nene jugando en la plaza, como un perro que sacan a pasear, como pez en el agua, como chico esperanzado. Otras veces me siento como calle oscura, como los animales encerrados, como un hombre tirándose en paracaídas, como un pájaro sin alas, como luna solitaria entre nubes y estrellas iluminadas. A veces me siento como un reloj sin agujas, como un chico triste, como chuncano en el centro, como camello solitario en el desierto, como chico privado de su libertad. Otras veces me siento como canción sin melodía, triste cuando pensás en tu familia, bajoneado como persona encerrada, como el chico que pide justicia por el amigo que mató a la policía. Otras veces me siento feliz, como cuando salgo al baile, libre como un pájaro, como una flor en una plaza. A veces uno es feo, como cuando matas a alguien, y otras veces uno es alegre, como un hincha festejando. Pero hoy me siento como cuando di mi primer beso, como un pájaro en el aire, como un vaso medio lleno, como un cielo azul, como sol resplandeciente en primavera, como una flor después de la primera lluvia.
Excelente, me gustó muchísimo. Leticia Barbero, muchas gracias por haberte acercado, por compartir todo este proyecto que vienen, hablando más coloquialmente, que vienen pechando desde 2008 y que crece y que ahora ha tenido un pequeño parate, pero no importa, ahí está, sigue, y que está ahí para dar, más allá de la literatura, da un poco de vida. Así que muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y los esperamos a todos los que puedan participar el lunes 12 en la Feria del Libro.
Nosotros seguimos con más Restos Diurnos y ahora vamos, antes escuchaste a Gustavo Cerati con Tabú y ahora nos vamos con Radiohead, Knives Out. Ya volvemos.
Me llamo Pablo Neruda. Soy poeta. Vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapó. Vengo llegando de mi casa de Isla Negra y te pido permiso para entrar en tu casa, para leerte mis versos, para que conversemos. Pensé que en la intimidad deberíamos leer, escuchar, no mis versos últimos, que pueden tener la experiencia de tantos otros que escribí, sino los primeros, mis primeros poemas escritos en Cautín, en mi infancia, antes de los 15 años, cuando se abrían los ojos de mi conciencia y cuando aún el panorama de la vida se veía tan oscuro para mí como el cielo del sur en invierno. Barrio sin luz. ¿Se va la poesía de las cosas o no la puede condensar mi vida? Ayer, mirando el último crepúsculo, yo era un manchón de musgo entre unas ruinas. Las ciudades, hollines y venganzas, la cochinada gris de los suburbios, la oficina que encorva las espaldas, el jefe de ojos turbios, sangre de un arrebol sobre los cerros, sangre sobre las calles y las plazas, dolor de corazones rotos, podre de hastíos y de lágrimas. Un río abraza el arrabal como una mano helada que tienta en las tinieblas. Sobre sus aguas se avergüenzan de verse las estrellas. Y las casas que esconden los deseos detrás de las ventanas luminosas, mientras afuera el viento lleva un poco de barro a cada rosa. Lejos la bruma de las olvidanzas, humos espesos, tajamares rotos, y el campo verde en que jadean los bueyes y los hombres sudorosos. Y aquí estoy yo, brotado entre las ruinas, mordiendo solo todas las tristezas, como si el llanto fuera una semilla y yo el único surco de la tierra.
Pablo Neruda es el seudónimo de Neftalí Ricardo Reyes Basualto, nacido en Parral, en Chile, en 1904. Poeta chileno, premio Nobel de Literatura en 1971 y una de las máximas figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. A la juventud de Neruda pertenece el que es acaso el libro más leído de la historia de la poesía, 20 poemas de amor y una canción desesperada, de 1924. Escrito a los 20 años, se había editado 2 millones de ejemplares a la muerte de su autor. Del amor apasionado y cálidamente humano de los 20 poemas, con resabios modernistas pero plenamente original en sus brillantes imágenes, pasaría Neruda a expresar con la fuerza de un surrealismo personal el sinsentido del hombre y del cosmos para construir una nueva fe desde el compromiso político e inclinarse finalmente por la sencillez temática y expresiva. Siempre receptivo a las innovaciones estéticas, su copiosísima producción reflejó las sucesivas tendencias en el devenir de la lírica en lengua española y ejerció una fuerte influencia en poetas de todo signo. Nacido el 12 de julio de 1904, como habíamos dicho antes, en la región chilena de Maule, la madre del poeta murió solo un mes más tarde que naciera él, momento en que su padre, un empleado ferroviario, se instaló en Temuco, donde el joven Pablo Neruda cursó sus primeros estudios y conoció a Gabriela Mistral. Comenzó muy pronto a escribir poesía y en el año 21 publicó La canción de la fiesta, su primer poema, con el seudónimo de Pablo Neruda, en homenaje al poeta checo Jan Neruda, nombre que mantuvo a partir de entonces y que legalizaría en 1946. También en Temuco comenzó a trabajar en un periódico hasta que a los 16 años se trasladó a Santiago para cursar estudios de profesor de francés. Allí se incorporó como redactor a la revista Claridad, en la que aparecieron poemas suyos. Tras publicar algunos libros de poesía, en 1924 alcanza la fama internacional con el antes mencionado 20 poemas de amor y una canción desesperada, obra que junto con Tentativa del hombre infinito distingue la primera etapa de su producción poética, señalada por la transición del modernismo a formas vanguardistas influidas por el creacionismo de Vicente Huidobro. Los problemas económicos indujeron a Pablo Neruda a emprender en 1926 la carrera consular que los llevó a residir en Birmania, Ceilán, Java, Singapur y entre el 34 y el 38 en España, donde se relacionó con Federico García Lorca, Vicente Aleixandre y Gerardo Diego, que junto a otros compusieron La Generación del 27 y fundó la revista Caballo Verde para la poesía. Desde su primer manifiesto tomó partido por una poesía sin pureza y próxima a la realidad inmediata, en consonancia con su toma de conciencia social. En tal sentido, Neruda apoyó a los republicanos al estallar la Guerra Civil. Previamente, sin embargo, sus poemas habían experimentado una transición hacia formas herméticas y hacia un tono más sombrío al reflejar el paso del tiempo, el caos y la muerte en la realidad cotidiana, temas dominantes en otro de sus libros imprescindibles, Residencia de la Tierra, publicado en dos partes entre el 33 y el 35, y que constituye el eje de su segunda etapa, donde hay imágenes originalísimas y audaces de raigambre surrealista, donde expresan en esta obra una visión profundamente desolada del ser humano extraviado en un mundo caótico e incomprensible. Y a continuación vamos a escuchar un pequeño fragmento de un registro único, Gabriel García Márquez entrevistando al señor Pablo Neruda.
¿Ya qué vendría siendo entonces?
La poesía es otra parte.
Si la novela es el bistec, ¿qué sería la poesía?
La poesía es como una especie de acto de fin. Esto es un poco pedante lo que yo estoy diciendo, como una especie de parte del amor, parte de la acción del amor. Debe ser algo más íntimo y más recogido. Yo también, todo esto es discutible, porque también me gusta la poesía de gran ámbito y la que se esparce para afuera y la que da un movimiento de masa. Pero en realidad el que alguien tome un libro de poesía es para leerlo recatadamente. Es una comunicación secreta, intransferible, con partes del alma del poeta y de la persona que está leyendo. Y esa comunicación subjetiva existe y es verdadera, y la siente como una corriente eléctrica alterna o la otra, la siente todo el mundo.
Antes de la peluca y la casaca fueron los ríos, ríos arteriales, fueron las cordilleras en cuya onda raída el cóndor o la nieve parecían inmóviles. Fue la humedad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias. El hombre tierra fue vasija, párpado del barro trémulo, forma de la arcilla, fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o sílice araucana. Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura de su arma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas. Nadie pudo recordarlas, después el viento las olvidó, el idioma del agua fue enterrado, las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre. No se perdió la vida, hermanos pastorales, pero como una rosa salvaje, cayó una gota roja en la espesura y se apagó una lámpara de tierra. Yo estoy aquí para contar la historia, desde la paz del búfalo hasta las azotadas arenas de la tierra final, en las espumas acumuladas de la luz antártica y por las madrigueras despenadas de la sombría paz venezolana. Te busqué, padre mío, joven guerrero de tiniebla y cobre, o tú, planta nupcial, cabellera indomable, madre caimán, metálica paloma. Yo, incásico del légano, toqué la piedra y dije, ¿quién me espera? Y apreté la mano sobre un puñado de cristal vacío, pero anduve entre flores zapotecas, y dulce era la luz como un venado, y era la sombra como un párpado verde. Tierra mía sin nombre, sin América, estambre quinoxial, lanza de púrpura, tu aroma me trepó por las raíces, hasta la copa que bebía, hasta la más delgada palabra aún no nacida de mi boca. Amor América, Pablo Neruda.
Cuando él se cayó del alma el 23 de septiembre, yo estaba viviendo en Francia. Y esa noche, lo único que pude hacer, un pequeño poema, si así se le puede llamar, el ay de un tocador de guitarra frente a este suceso de la muerte de Pablo Neruda. Pablo nuestro, que estás en tu Chile, viento en el viento, cósmica voz de caracol antiguo. Nosotros te decimos gracias por la ternura que nos diste, por las golondrinas que vuelan con tus versos, de barca a barca, de rama a rama, de silencio a silencio. El amor de los hombres recuerda tus poemas. En cada calabozo de América, un muchacho recuerda tus poemas. Pablo nuestro, que estás en tu Chile. Todo el paisaje custodia tu sueño de gigante, la humedad de la planta y la roca allá en el sur, la arena desmenuzada vicuña adentro, en el desierto, y allá arriba el salitre, las gaviotas y el mar. Pablo nuestro, que estás en tu Chile, gracias por la ternura que nos diste. Muchas gracias, muchas gracias.
De regreso en Chile en 1939, Neruda ingresó en el Partido Comunista y su obra experimentó un giro hacia la militancia política. En 1945 fue el primer poeta en ser galardonado con el Premio Nacional de Literatura de Chile. Al mismo tiempo, desde su escaño de senador, utilizó su oratoria para denunciar los abusos y las desigualdades del sistema. Tal actitud provocó la persecución gubernamental y su posterior exilio en Argentina. De allí pasó a México y más tarde viajó por la Unión Soviética, China y los países de la Europa del Este. Tras este viaje, durante el cual Neruda escribió poemas laudatorios y propagandísticos, recibió el Premio Lenin de la Paz, regresando a Chile. A partir de entonces, la poesía de Pablo Neruda inició una nueva etapa en la que la simplicidad formal se correspondió con una gran intensidad lírica y un tono general de serenidad. En 1956 se separó de su segunda esposa, Delia del Carril, para unirse a Matilde Urrutia, que acompañaría al poeta hasta el final de sus días. Su prestigio internacional fue reconocido en el año 71, en el que se le concede el Premio Nobel de Literatura. El año anterior, Pablo Neruda había renunciado a la candidatura presidencial en favor de Salvador Allende. quien lo nombró poco después embajador en París. 2 años más tarde, ya gravemente enfermo, regresó a Chile. Falleció en Santiago el 23 de septiembre de 1973, profundamente afectado por el golpe de Estado que 12 días antes había derrocado a Salvador Allende. De publicación póstuma es la autobiografía Confieso que he vivido. Y para cerrar esta biografía de este gran poeta del siglo XX latinoamericano y del mundo, por supuesto, vamos a escuchar la versión musicalizada que hiciera Víctor Jara del poema número 15.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se tuvieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tú. Simple como un anillo, te pareces a la noche callada y constelada. Tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre, alegre de que no sea cierto.
Das ist mein Weg. Ist mein Weg.
Este es mi camino.
Welches ist dein Weg?
¿Cuál es tu camino?
¿Cuál es tu camino? Den Weg gibt es nicht.
Den Weg gibt es nicht.
El camino no existe.
El camino no existe.
Friedrich Nietzsche.
Esto es Restos Diurnos.
Ya estamos en la última parte de estos restos diurnos y tenemos la visita de las dos personas que habíamos anunciado al principio. Florencia Ordóñez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Camila García Reina, buenas noches.
Buenas noches a cada uno.
Poesía y memoria. Poesía y memoria. Esto que nació, sobre todo lo del cada latido cuenta, a 40 años del último golpe cívico-militar aquí en la Argentina, este 24 de marzo, nace esta idea, ¿no? Este colectivo de poetas por esta causa. Y bueno, sobre todo ahora, de alguna manera, creo que el jueves pasado un poco reflota por lo de la sentencia, ¿no, Flor?
Sí.
Bueno, contame cómo nace, cuál es el porqué.
Bien. Este año, tiempito antes del 24 de marzo, también muy movilizados por el aniversario número 40 del golpe, por que habíamos tenido elecciones en diciembre y por ahí dio para pensar qué pasaría con los juicios, con los espacios de memoria. Se acercaron al Archivo de la Memoria un grupo de poetas a plantearle, bueno, a Virginia Rocha, que es la compañera que está en educación en el archivo, que querían hacer algo. La palabra que usan es, necesitamos como arropar la memoria, hacer algo para juntarnos, para pensar un espacio, digamos, de cuidar estos sitios. De ahí se armó una reunión para ver qué hacíamos y una convocatoria abierta al que tuviera ganas. Y bueno, pensamos varias cosas. Una, intervenir físicamente en el pasaje de Santa Catalina. Hicimos unas tiras muy largas de papel con textos pegados y los colgamos desde los techos. Se hizo una convocatoria a personas que quisieran escribir poemas vinculados con la memoria o que ya tuvieran los tuvieran escritos y quisieran que aparezcan en este libro, que todavía no es tal. La idea en principio es hacer una publicación digital y poder mandarla a las escuelas, subirla a la página de los espacios de memoria. Y si podemos hacerla en papel. Y bueno, y nos convocamos el 23 de marzo, casi a medianoche, también aprovechando que había una actividad en el archivo, en la escena de memoria, donde también había artistas y gente dando vueltas esta tarde, como para hacer un... Bueno, recibir juntos esa fecha tan significativa y recibirla con poesía. Una de las cosas que hicimos, que fue el cierre de la actividad, bueno, después que hubo compañeros que leyeron poemas, que contaron cuentos, que intervinieron teatralmente, leímos todos juntos en forma coral un poema de Pablo Neruda que se llama Los enemigos.
Bien, Cami, ¿cuál es tu necesidad de unirte a este colectivo de poetas? ¿Cómo te surgió? ¿Fue algo colectivo, una iniciativa más personal?
Y en realidad fue una invitación abierta y yo la tomé por una cuestión de que acuerdo política e ideológicamente y acuerdo con el corazón, y además tengo mis afectos, tengo afectos en la D2, en la Perla. Bueno, uno también, o yo también me muevo desde el amor. Entonces, cuando nació esa invitación y hacer algo con gente que quiero y por algo en lo que creo, fue, bueno, sumarse, por supuesto, que también fue divertirse, o sea, ir y esto, pegatinear los poemas, bueno, compartir los ratos, ¿no? Y los mates también.
Bien. Supongo que ahora, o sea, estoy viendo ahí algunos textos, sí, para leer. Podemos empezar con alguno, con la que quiera.
Buenazo, ¿qué empezar?
Bueno, yo puedo empezar con unos que no son propios, después podemos leer algo propio.
Bueno.
Pero estos son de Anita Piretro, Anita del corazón. Y con la Flor las dos consideramos que estaba muy bueno leerlos. ¿Estos particularmente no están o sí están?
No están porque... como todavía está en proceso, quedaron afuera de esta versión que es de pruebas, pero
fueron y además fueron, sí, de los que estuvieron pegados, de los que cayeron del techo, bueno, de los que participaron de cada latido, aunque no estén ahí. Y son breves, así que los voy a leer a los tres. Son muy breves. La multitud tiene hambre, parece desorientada, se balancea, sobre la densidad del tiempo. El deseo de equilibrio propone un juego. Hay que volver a empezar sin apuro para que baje la fiebre, se pueblen las fuentes y recuperemos la risa. Toda la pared es de tela, tiene un hueco. Lo estiro hasta que quepa mi boca y grito. Al miedo se lo vence a versos. Cada vez que nos miramos, nos escribimos el cuerpo.
Este es un poema de una escritora de Río Cuarto que se llama Graciela Berti. Ella fue querellante en la mega causa por la desaparición de su hermano Carlos Berti. Bueno, este poema está dedicado a él, se llama Para Carlos. Y ahí está. Sus ojos de azul porcelana se oscurecen ante la injusticia. Le asemeja el dolor de los otros y no imagina el dolor que me causará a mí perderlo.
Bueno, primero, gracias por compartir estos poemas que no les pertenecen, pero en un ratito quiero escucharlas a los propios. Pero primero quiero mandar un saludo a Ana Pietro, que ella me consiguió el contacto de Ximena Trickel, que estuvimos hablando para lo de las bibliotecas móvil. Y Graciela, que también estuvo con nosotros el año pasado, nos escribió, en este momento está escuchando, y dice, escuchándolos, un abrazo Florencia Ordóñez. Así que ahí está presente.
Bueno, un abrazo a Graciela.
Aquí en el programa. Bueno, me decían que la idea es digitalizar inicialmente el proyecto. Está como en un proceso a mediano plazo.
Sí, digamos, la idea es que salga antes de fin de año. Lo cierto es que fuimos un colectivo muy entusiasta que nos pudimos juntar para armar esa intervención. Y después, como cada uno tiene que trabajar, pagar el gas y esas cosas, fue difícil volver a juntarse. Les falta una última corrección y agregar los textos que fueron después del plazo que habíamos dado para que no se queden afuera. Y eso es todo. Bueno, de hecho, esta convocatoria del programa sirvió para que nos volvamos a hablar y así, che.
Fue el pretexto.
Sí. Así que bueno, sí, la versión digital. Esperemos que antes de fin de año esté.
Bárbaro. Bueno, chicas, me gustaría ahora sí escuchar los poemas de autoría propia.
Es así. Bueno. Este se llama 24 de marzo. Cosían la esperanza cotidiana, alzaban la libertad en las manos, jugaban el esternón, la risa y todo. Y todo para que el amor pudiera, finalmente, darle de mamar al pueblo.
Ahí está. Bueno, este es un texto que escribí a fines del año pasado. Y bueno, cuando sucedió esta convocatoria me pareció que también tenía que ver. Se llama El alma de los guerreros. Hoy mi ciudad amaneció invadida de mariposas. Por todas partes hay mariposas blancas. En la plaza donde juegan tus hijos. En las oficinas y los bancos. En las comisarías, las cárceles y los ex centros clandestinos de detención. Hay mariposas en el Panal y en la Cueva del Oso. En la Plaza de la Argolla, en el Bidet Gigante y en el Monumento a Tosco. Hoy una amiga está feliz porque va a presentar su nuevo libro. Y camino a la imprenta la asaltaron impunemente estos bichitos alados. Y ella, como es natural, les recita un poema. Hoy otra amiga terminó de rendir y su hijo pasó a sexto grado y se le volvió a romper el auto. Y en su trajín cotidiano de Córdoba a las Sierras Chicas, ida y vuelta, se detuvo a fumar un pucho y una mariposa se le posó en el cabello. Hoy faltan compañeros y amigos y abrazos. Hoy alguien pensó en los regalos de Navidad y en las vacaciones y en el fin del cepo cambiario. Y quizás alguien más pensó en el futuro, en cómo será, en si será. Hoy las abuelas siguen buscando a sus nietos y hoy mismo alguien pensó en la muerte. Hoy dos personas se enamoraron. Hoy alguien leyó las noticias y tuvo la sensación de algo ya vivido. Hoy un jefe pasó una lista de los empleados que hicieron paro. Hoy la palabra cambio da miedo, pese a ser tan hermosa palabra. Y todo eso sucede entre mariposas. Y a mí me gusta pensar que esas miles de mariposas que andan de acá para allá por todos lados son, como cuenta la leyenda, el alma de los guerreros. Almas milenarias y aguerridas, que vienen a decirnos no teman, tampoco se rindan. Ellos tienen la tierra, el agua, el oro, la pólvora y los perros. Pero nosotros tenemos el tiempo.
Precioso. Bueno, ya te lo había dicho antes, fuera de aire, que me encantó ese poema. Bueno, ¿hay alguno más? ¿Hay más para leer?
Sí, queremos leer otro. Queremos leer uno de Sebastián Nacelli, porque una cosa linda de esta actividad, de esta convocatoria, fue la diversidad de personas que participaron. Digamos, hay gente que ya se dedica a escribir, hay un par de poemas que son de dos niñas que tienen 11 años, y bueno, y Sebastián fue como la revelación de el que la dio cuenta, porque es una persona que nunca se había animado a leer en voz alta sus textos, y ahí fue y lo hizo. Ay, así es más cómodo. Todo sigue siendo viento. Todo sigue siendo viento. La tierra de las botas, el ruido de los frenos, la pelota boba sobre el cielo de Núñez, las ideas libres, el derecho a la muerte, los sometidos ciegos con puñales devastando la vida, los muertos de antes, los muertos nuevos, el sonido de las gotas cayendo en las gargantas mudas, la niebla del amanecer con olor a miedo, los que no sabían nada, los que lo sabían todo, las paredes manchadas con rojo, los vatios sudados en los cuerpos, la palabra equivocada, la palabra salvadora, los que se fueron, los que no se pudieron ir, el verde tela en las esquinas, los libros prohibidos, las calles llenas de ausentes, las madres jodidas, el silencio cobarde, el silencio valiente, los gritos de abajo del río, los de afuera ideólogos, los de adentro cómplices, el Dios traidor, la fe incondicional, el poder fulminante, los cabellos que el tiempo transformó en hilos de plata que buscan respuestas, el pañuelo, símbolo eterno, todo eso es viento. Todo ese viento mantiene la llama de la memoria, que busca ser brisa para que calme, aunque sea un poco más, la herida con justicia.
Podríamos seguir toda la noche, pero por una cuestión de tiempos radiales ya voy a tener que ir cerrando el programa. Pero antes de cerrarlo, les propongo esto, si aceptan, por supuesto. El programa lo cierran ustedes con un poema cada una. Así que yo ahora me paso a despedir. Agustina Consi está en la consola. Guillermina Valiente acá en las redes, en la producción. Quien les habla, Juan Manuel Ramírez. Hoy estuvo con nosotros Leticia Barbero. Le mandamos un abrazo y le agradecemos por haber estado aquí con nosotros. Espero que hayan disfrutado este programa. Y ahora los voy a dejar en compañía de Florencia Ordóñez y Camila García Reina, que van a cerrar con estos poemas de poesía y memoria aquí en Restos Vivos. Hasta la semana que viene.
¿Cómo decir que no? Bueno, voy a leer otro mío. Porque los otros no me los ensayen. Aquí está. Conclusiones. No sé por qué, pero en estos días me doy cuenta de que tengo demasiada ropa. Me doy cuenta porque invade todas las sillas de mi casa y forma dibujos en el piso. Además del desorden manifiesto de mi casa y de mi agenda, mi ánimo está extraño en estos días. Hay llantos extemporáneos, momentos de intensa alegría, enojos desmedidos. En estos días, además del insomnio, conviven la esperanza de la lucha, el compañerismo, el abrazo, la multitud en las calles con cierto vacío y una nostalgia no sé bien de qué. Son raros estos días. Y antes de que empiecen a sacar conclusiones sobre el humor de las mujeres en ciertos días y hablen de hormonas y hagan chistes fáciles, les diré solo una cosa. Mañana es 24 de marzo. Muchas gracias.
Bueno, yo voy a decir uno que se llama Invitación a la Vida, que lo dije ahí, que no está acá escrito, pero porque lo escribí hace años pensando en las abuelas, pero también pensando en mi vida y en muchas cosas. Tiene una partecita en portugués, yo no soy buena diciendo el portugués, así que lo toman con amor. Y en realidad lo pienso porque hoy andaba medio triste por el día de ayer y pensé, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como uno piensa, ¿qué vamos a hacer y qué? Bueno, al menos vamos a decir esto. Invitación a la vida. Cuando me encuentro con infiernos enredados, y por suerte me pasa menos veces, elijo correrme de la muerte. He aprendido apenas que solo en la luz puedo dar luz, y en la oscuridad doy sombras retorcidas, caminos de perderse. Como no nací mártir y me he hecho más libre cada vez, empecé a mirar despacio y ver la belleza de mi gente que anda en triunfos y en erros como yo. Y un poquito de luz, un poquito de luz puede más que negruras insondables. A luz ciña pingando na noite, uma estrela brincando no céu, uma lua crescendo com calma, abrem mares e ventos terríveis. La ternura se ha puesto en los quehaceres y hay que verle las manos inventando. Bufandas verde loro a dos agujas, para abrigar la soledad en todas sus formas, el desencuentro humano, las ausencias, las faltas de coraje, las mentiras. La ternura anda tejiendo suavemente y parece una abuela preparando ropitas para recibir al nieto que regresa.
Transcepto ser.